1, 2, 1, 2, 3.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Es miércoles. Estamos en La Linterna, en la cadena COPE, y no hay fútbol. Que suenen las campanas. El miércoles pasado escuchábamos todas las campanas de Roma porque habían elegido al nuevo Papa. Hoy escuchamos las campanas porque es miércoles y en La Linterna, en la cadena COPE, hay reunión del Club de los Miércoles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay que buscar un motivo todos los miércoles para que suenen las campanas. El miércoles pasado, desde la elección del Papa Francisco, todos los miércoles tiene que sonar la campana. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca?
Encantadísimo de estar aquí, encantadísimo de estar con el ritmo de las campanas del Papa Francisco y de nuestro programa.
¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Paso la Vida ensayando?
Pues muy bien, y me ha gustado mucho esa idea, porque ya será un miércoles eternamente. Un poquito antes, eran las 7 y fue a las 8.
No, fue a las 8, a las 8.
A las 8, a las 8. Vale. Pero perdona, a partir de ahora incorpora esas campanas.
¿Qué tal, Marta Rivera de la Cruz?
Me sumo lo de las campanas, muy bien.
Qué elegante es venir los tres, porque tú llevas una camisa negra con una corbata roja que hace un contraste fantástico.
Un poco estandaliano.
Sí, un poco estandaliano. Tú llevas el fular desteñido, ¿no? El fular este desteñido.
Lo has arreglado, ¿no? Quien esté al otro lado del aparato no es desteñido, por el amor de Dios. Es con manchas de muchos colores.
Eso es. Y tú estás guapísima.
Pues que vengo maquillada.
Ya se lo hemos dicho.
La primavera.
Guapísima y elegantísima. Y tú estás como siempre, la pongas de pared. En mangas de camisa.
No sé cómo tomarme eso.
No, estás como siempre.
Le sienta muy bien ese color a Ramón, ¿eh?
No, Ramón sí, está muy sexy también, todo hay que decirlo.
Pues eso, ¿por dónde empezamos? La reunión del Club de los Miércoles, la tertulia más delirante de La Linterna. Porque,
por supuesto que
porque
sí.
Hay muchas tertulias
y campanuda.
Y hasta campanuda. Hasta frenética.
Y hasta frenética, hay campanuda ahora también. A ver, Ramón.
Pues como somos ambiciosos.
Levanta acta, que tú eres el secretario.
Levantamos acta. Como somos ambiciosos, decía, tenemos muchos temas para el club de esta noche. Hay inflación de asuntos culturales. En fin, que no me enrollo y propongo, ¿por qué no empezamos hablando del Museo del Prado, de nuestra primera institución cultural y de esa magnífica exposición que ha abierto hoy sus puertas al público, centrada en los dibujos españoles del Museo Británico, que salieron de España hace siglo y medio y que no se habían vuelto a ver hasta ahora?
A ver, Luis Alberto,
la verdad es que es una exposición extraordinaria. Es una exposición, diríamos, que puede parecer minoritaria, pero que yo creo que va a encantar a todo el mundo, porque yo creo que si hay afición a la pintura, tiene que haber afición previamente al dibujo, porque en el dibujo están los grandes maestros mucho más retratados que en los propios lienzos, que en los propios cuadros de gran formato. Bueno, y aquí tenemos además una cantidad de maestros increíble. Por ejemplo, hay un dibujo atribuido a Zurbarán, que no se sabe si seguro que es el Zurbarán, hoy en toda la prensa venía reproducido, que es una cabeza, que es de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Hay un Murillo fantástico. Hay una serie de pintores que démonos cuenta que el marco histórico, el marco cronológico abarca desde el Renacimiento hasta Goya. De modo que verlo aquí en España, procedente del British Museum, es un privilegio. Está maravillosamente expuesto, como ha visto Ramón, ¿verdad?
Sí, el está montaje muy bien. Está muy bien. De
montajes
de
preciosos.
Jesús Moreno.
Jesús Moreno y Asociados, que es probablemente pues el gran montador de exposiciones hoy día. Hay cosas de Goya increíbles que no se habían visto nunca aquí en España.
Me encanta un escorzo de Rivera también.
Bueno, el escorzo de Rivera. Fantástico. Que Rivera acabamos de comprar además para el Prado, ahora un dibujo de Rivera que es todavía más bonito.
Cuando dices acabamos de comprar, ¿a quién te refieres?
Al Museo del Prado, porque como soy del
patronato.
Del patronato y la comisión permanente, por eso digo el plural no es poético, sino que es
recomendable esta exposición para los
recomendable
personas que
además,
a Madrid estos
fijaos
días.
Qué catálogo nuestros oyentes no lo pueden ver, el trazo español en el British Museum, dibujos del Renacimiento a Goya, maravilloso, que comprarlo es casi un deber porque está lleno de información de primera mano. Además, el carácter científico de la exposición es muy profundo y aporta cosas que hasta ahora no habían sido elucidadas.
Esta exposición la vieron 400.000 personas en Londres, en el Museo.
Exactamente. Esperemos batir ese récord.
Otra noticia, Ramón.
Bueno, pues la Federación de Asociaciones de Empresarios de Teatro y Danza ha convocado para mañana una rueda de prensa en el Teatro Coliseum de la Gran Vía, donde van a contar esa crisis tan dura que está viviendo el sector escénico y van a pedir que el IVA vuelva a posiciones anteriores, Juan Carlos.
Sí, yo sabiendo que venía hoy aquí, pues he tratado de que me anticipasen, ¿no? Y me han dicho, hombre, no te pases, mañana hacemos la rueda de prensa. Pero el contenido de la convocatoria dice, escucha, este es el contenido, la grave incidencia de la crisis en el sector de las artes escénicas. Yo creo que mañana va a haber una sorpresa, y ya sin miedo hay que decir, la gente está empezando a dejar de ir al teatro. ¿Por qué? Muy sencillo, porque se ha subido una barbaridad. Esto es una realidad, y no estamos hablando del teatro Coliseum o de un teatro en Sevilla o de un teatro. Estamos hablando de que el público está muy mal económicamente. Y lógicamente, ¿cómo no vamos a entender las gentes del teatro? Que primero hay que comer, hay que dar educación a los niños, hay que vestirse. Pero que el teatro forma parte, y yo le diría al señor Bert, con respeto, porque hay que hacer las cosas con respeto, replantéese que esto es hambre para hoy, pan para mañana, o
lo he dicho al revés. Pan para hoy, hambre para mañana.
Está bien. Esta es la realidad. Mañana se va a presentar y van a dar datos concretos. Le van a pedir de nuevo al ministerio, al gobierno, que se lo piense, ¿no?
No, si pensárselo deben de pensarlo, que no pueden hacer nada más. Me da la impresión, ¿eh? Que marcha atrás. No tiene marcha
atrás. Bueno, en algunos países se dio marcha atrás.
Ya, pero con el déficit público que hay en España, la Unión Europea no le deja a este gobierno bajar un impuesto ni por equivocación.
Claro, pero que sacaba más antes. ¿En serio?
Entonces no es un problema del impuesto o de que la gente no tiene dinero.
Pues las dos cosas se juntan. Y yo pongo siempre un ejemplo que yo traté, ingenuo de mí, de aguantar en la taquilla y decir, al público no se lo subimos cuando estaba aquí en Madrid.
Sí, lo dijiste en este programa, lo hiciste.
No se subió.
Estás en la valla.
La casa la tengo hoy hipotecada.
Sí.
Y no te me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque los héroes de este tiempo, esto no es tiempo de épica, y los héroes pasas por Hacienda y pagas, ¿no? Y yo me pregunto, que lógicamente hay mucho menos dinero, hay una gran crisis, pero posiblemente, si al final lo que quiere el gobierno es recaudar, a lo mejor... muchas veces está en no subirlo tanto, porque la recaudación al final, que es lo que cuenta, pues podría ser superior, pienso, no lo sé.
Pues lo contaremos mañana, porque será noticia mañana. ¿Qué ha hecho Marilyn?
Bueno, pues la actriz Marilyn Monroe tenía importantes inquietudes intelectuales, ya se sabe desde hace tiempo, y sobre todo ahora se han ratificado a la vista de los libros que poblaban su biblioteca en el momento de su muerte en 1962. A pesar de su imagen frívola o superficial que pueda parecer, Marilyn leía y escribía con frecuencia. Dejó al morir 400 libros de gran nivel literario, como pues libros de Joyce, Dostoyevsky, Chekhov, Proust, Flaubert, incluso puede que hubiera alguno de Luis Alberto de Cuenca o Marta Rivera de la Cruz.
Es muy posible.
Eso daría hasta miedo, ¿eh? Si hubiera alguno de los nuestros.
Bueno, sería un relato fantástico, increíble.
Sería maravilloso. Pero a mí no me sorprende. A ver, cuando Marilyn Monroe se enamora de Arthur Miller, no se enamora de Arthur Miller porque fuera especialmente guapo Arthur Miller, que no estaba mal. Pero bueno.
¿Era guapo?
Sí, era un hombre, sobre todo muy atractivo, más que guapo. Pero realmente era una mujer con inquietudes culturales, era una mujer que había leído bastante y que era una mujer, por ejemplo, que cuando iba a interpretar un papel investigaba los personajes. Investigaba todo lo que había alrededor, la literatura que hubiera, no se conformaba. O sea, no era simplemente una víctima del famoso método Stanislavski como todos los actores de su generación, sino que además quería hacer un trabajo intelectual con el personaje que desde luego no hacen todos los actores. Entonces, este hallazgo es muy curioso. Creo que hay una novela estupenda, porque creo que viendo lo que una persona leía y cómo anotaba los libros que leía, se puede contar una gran historia.
Y era poeta también, quiero decir, que sí, en la mesilla de noche había un poema inacabado cuando se suicida.
Ella, a raíz de su llegada al Actor Studio, el método Stanislavski y tal, es una cruz para los directores, que se lo digan a Laurence Olivier.
Terrible.
Que cuando
hicieron
El Príncipe y la Corista, había que pactar con la Strasberg, que era una señora vestida de negro, que eran unos momentos donde parece ser que ellos guardaban la esencia de la interpretación. Y bueno, pues tenía muchos problemas porque decían, no, con la actriz no hable con nosotros. Entonces, es decir, que era una mujer preparada. Yo creo que tenía el gran problema de una chica tan guapa, una mujer tan atractiva, es que aparte de ser guapa y atractiva, es algo más, y eso en aquellos años se vivía, ahora también se vive, ¿no? Parece que las feas y los feos eran los que tenían el tesoro de esa organicidad interpretativa, y estoy de acuerdo contigo. Marilyn es un monstruo para muchas cosas, pero con la Strasberg al lado, que la arruinaron, porque la sacaban
todo. La volvieron loca. Llevaban,
era como el gurú que va allí y ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, hombre, no, no se puede llegar, porque era una mujer muy insegura. Y a la vez muy fuerte. Esa mezcla era explosiva, buenísima para la interpretación, pero cuidado, como todo, hay que poner un límite. Si yo me llevo a mí, diré, que ahora hay muchos coaching que llaman. Oh. Y van con su actriz y dicen, perdón, no, conmigo no hablen. Hablen con el coaching.
Con el coaching.
Strasberg era una especie de coaching,
oh,
¿no?
Totalmente, claro.
¿Tú tienes coaching, Luis Alberto?
No tengo coaching. Me siento muy marginado. Sin coaching no soy nadie.
Por cierto, muchos oyentes estarán pensando que si están interesados en esto, todo lo que estamos contando sobre Marilyn Monroe, ¿no?, que me parece apasionante, hay un libro, el libro de memorias de Arthur Miller, donde cuenta muchísimas de estas cosas que estás contando, ¿no?
Y tenía al lado al gran dramaturgo por excelencia. Cuando el siglo XX ya no estemos ninguno, cuando se quiera saber lo que iba a pasar, habrá que ir a ese gran texto que para mí es santo y seña, que es Muerte de un viajante.
Pero Miller, a quien yo admiro muchísimo, y Muerte de un viajante, es una de las Biblias del siglo XX. Miller a ella le hizo muchísimo daño.
Era un hombre imposible.
Como mujer, la machacó, claro. Ahondó en sus inseguridades, claro. Y en todas esos miedos que tenía ella, que le hacían sentirse, que tiene en delito, una persona inferior, bueno. Cuando era una mujer llena de talento, llena de vida y además bellísima.
Pasa es que todo eso lo dio. Perdón.
Continúa.
No, que lo daba tanta vulnerabilidad en la escena, en la peli, sobre todo en el cine, no, los que nunca hemos tenido, fíjate, ojalá lo hubiéramos visto en el teatro que estuvo, ¿no? Pero daba tanta vulnerabilidad y a la vez tanta fuerza. Esa extraña mezcla hizo que Marilyn sea un icono para todas las generaciones.
Hay que felicitar a José Ovejero, que ha ganado el premio Alfaguara por la novela La invención del amor, que tal y como ha dicho el autor, no pensaba cuando escribía la novela. Cuando se escribe una novela se piensa que es para un premio.
Yo creo que cuando escribes una novela piensas en algo distinto a la novela. De verdad, mal asunto.
Mal asunto, ¿verdad?
Y yo, que conozco a José Ovejero, no me puedo creer que le escribiera pensando en nada distinto a la novela.
No, yo también conozco a José Ovejero, le doy un abrazo y mi enhorabuena desde aquí. Me alegro mucho que haya conseguido el premio porque es un narrador de raza.
Bueno, pues esa es la novela que ha ganado el premio Alfaguara, La invención del amor. ¿A qué teatro hay que ir?
Pues mira,
director.
Verás, una pequeña sala. Vamos a hablar de una pequeña sala que está en el corazón de Malasaña, en Tribunal, en la calle de La Palma, número 18, que se llama Nudo Teatro. Hacen un primer festival que se llama, título precioso, La Macorina, Mujeres a la Escena. Y allí dos mujeres, una actriz y una directora, están interpretando a uno de los grandes autores franceses actuales, que se llama Michel Azama. La obra se llama La Esclusa y nos cuenta la vida. La noche que una mujer que estuvo en la cárcel 16 años va a salir. Los miedos y las inseguridades, los miedos a la libertad. Un texto que nació de un taller que Michel Azama había hecho en el sur de Francia con unas presas, y de allí nació este texto que se está representando en todo el mundo. Teatro de este intimista que se hace ahora en pequeñas salas, teatro viejísimo. Por eso es buenísimo. Porque el teatro que no es viejo nunca podrá ser moderno.
¿Qué libro traes para ver?
Pues una edición del extranjero de Camus, ilustrada, que saca Alianza Editorial, que es fantástica. Leer el extranjero es una obligación, pero además cuando se apuesta por hacer algo distinto.
Oye, mira, Alianza Editorial ahora se ha lanzado por la línea de los
ilustrados. Sí, de la novela gráfica, y eso me parece muy bien. Y además creo que es una forma de captar a un lector que a lo mejor le tiene cierto miedo a algunos clásicos como es Camus.
Mañana es el Día Mundial de la Poesía, con muchos actos, entre ellos lectura ininterrumpida de versos en la Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde, donde va a participar Luis Alberto de Cuenca. Aquí celebramos el Día Mundial de la Poesía cada vez que hay el reunión del Club de los Miércoles.
Nosotros
porque tenemos siempre con un poema.
Celebramos prácticamente una vez a la semana.
Una vez a la semana, lo que normalmente no es los miércoles, porque los miércoles hay fútbol.
Claro, porque además, ¿cómo es el Club de los Miércoles? ¿Cómo va a ser los miércoles?
Pues efectivamente, esa es la cuestión. A ver, un avance de lo que va a ser mañana, el Día Mundial de la Poesía.
El Día Mundial de la Poesía, yo creo que está bien que se celebre cuando la primavera entra en su ciclo todos los años. Y la verdad es que la biblioteca viene celebrando desde hace un par de años, creo, no sé si más o incluso menos, no sé, una serie de lecturas de poetas, un par de poemas leemos cada uno. Yo me parece que me han citado como a las 7 y 10 estaré fuera. Y además mañana quiero también asistir, y me alegro de poderlo comunicar a los oyentes, a la inauguración en el Thyssen de una exposición sobre hiperrealismo. Oh. El hiperrealismo me fascina.
¿Por qué?
Qué buena pinta.
Pues porque me encanta ese tipo de pintura, porque me parece la menos realista del mundo, a pesar de que es tan absolutamente fotográfica. Parece muy mágica, muy fantástica la pintura hiperrealista.
Che, por cierto, es un día muy complicado tú, ¿eh?
Bueno, siempre tengo los días muy complicados. Tienes que ir al Museo Tis y luego a leer poemas. No, bueno, y miles de cosas,
aburro. Luis Alberto, entrada abierta, supongo, en la Biblioteca Nacional, en el auditorio, para oír esa lectura, ¿no?
Yo creo que sí, vamos, si no, siempre en la biblioteca todo es entrada abierta, de modo que no hay ningún problema. Y ahí estaremos echando unos versitos, pero ya te digo, poquito tiempo.
Pues échanos versitos para terminar.
Yo quería rendir un homenaje a quien fue finalista del premio Francisco Pino de Valladolid, que tuve el honor de estar en ese jurado, que se llama Fernando Bravo y que tiene un poema convencional, porque en ese caso eran poemas de tipo visual, pero un poema convencional muy hermoso, titulado Lisboa y dedicado a su hija. Martina, en tus manos han de anidar estas palabras. Instantes en esta orilla del mundo, donde tu madre derrama su sonrisa para cultivarte, y yo soy una paloma huidiza que te ama. Estas piedras han de hablarte de la clarísima luz de Lisboa, de la plenitud de su cielo en primavera, de esta felicidad arenosa que nos fermenta. Ahora verás el mar a lo lejos, para siempre. Sentirás el abrazo de esta ciudad blanca y hermosa, donde besamos la sal del aire en tu mejilla y despertamos a la vida como rosas o como aves sin nombre.
Mañana, el Día Mundial de la Poesía, ya saben que la reunión del Club de los Miércoles se celebra, el día que se celebre termina así, ¿eh? Como dice Luis Alberto, echando unos versos. Luis Alberto de Cuenca, que te vaya bien el Día Mundial de la Poesía.
Muchísimas gracias, querido Juan Pablo, hasta siempre.
Como la próxima vez, que por ejemplo, el Club de los Miércoles, que creo que es el miércoles.
Caramba, pero qué barbaridad.
Bueno, creo que es el miércoles.
Tenemos que corregir eso.
Sí, estamos sí. Que lo tiramos.
Adiós.
El miércoles te diré una maldad sobre esa exposición.
Vale. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Adiós. Es que había dicho pocas maldades.
Sí, pero es una maldad que te vas a reír mucho.
Vale, adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Ramón. ¿No será un espejismo esto de tantos miércoles?
No.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.